porque habían matado al doctor Julio Vino, que estaba tratando de higienizar los restaurantes, ¿sí? Y un jefe de dueño de un restaurante decía que lo estaban arruinando, y mató al doctor Vino. Entonces Lippi me mandó allí. Pero tan pronto fui solero, los populares cogieron el salió Lippi, y pusieron un popular, inmediatamente eliminaron la plaza de oficial de sanidad. No se atrevían a votarme, ¿ves? Pero eliminaron la plaza. Entonces yo fui de director al hospital municipal. ¿Dónde estuve hasta que entré en el ejército? Y se levantaron. Tenía unas hemorragias, tenía un endometriosis, un fibroma del útero.
¿Solo que tiene amina?
Sí. Y yo quería mandarla a Ponce, donde la penura, para que la operaran. Me pasaba la vida ejercitándole ergotina, que es lo que usábamos entonces para controlar la hemorragia. Estaba muriendo. Ella se negaba rotundamente a ir a Ponce. Que si yo la quería operar, pues ella se dejaba operar. Pero ella me dijo, yo hablé con la familia, me digo, yo no soy cirujano, yo no sé nada de eso. Pero, y yo la puedo operar, pero sin ¿sabes? No sé qué, cuáles pueden ser las consecuencias. Doctor, haga lo que usted quiera, que nosotros aceptamos lo que pasa. Le saqué el útero.
Sí.
Dulcidio Pérez, el boticario, le dio la anestesia. Y Sorgosa, una maestra que estaba allí de enfermera, fue la que me ayudó. Y en esas condiciones le abrí la barriga y le saqué el útero. Pues, después mucho tiempo estuvo viniendo a buscarme, a verme. Pero no tuvo más problemas, no tuvo problemas en ningún caso.
¿Después de eso? Pero no le dio ninguna infección ni nada.
¿Ah?
No le dio ninguna infección ni nada.
No tuvo nada. Se recuperó perfecto. Yo no era cirujano ni sabía nada de eso. Pero digo yo, eso era una idea de cómo eran las cosas entonces, ¿no?
Pero tú también sacabas muelas y todo eso, ¿no?
Ah, a dos pesos.
¿A dos pesos?
¿A dos pesos la muela?
No, los vendas. Yo le decía que se fueran a Mayagüez, que había dentista ahí, bueno. No, yo no quería ir, quería que yo se la sacara. No, yo te voy a decir algo peor de eso, y usted lo ha contado muchas veces. Ángela. Ángela en el condado. Ángela tenía una lesión del corazón mala, ¿ves? Y le tenía terror a la anestesia.
¿Quién era Ángela?
La hermana mía, la hermana mayor. Allí en la galería del condado, de la casa en el condado. Tenía esa boca fatal. Le limpié la boca, le saqué todos los dientes. Sin anestesia.
Ay.
Sin anestesia.
Sí, yo quería ponerle una inyección y ya no se dejaba. No, sácamela. Sácamela. Y así fui sacando y la limpié.
Pero barbaridad. Todos los dientes estaban malos.
¿Ah?
Estaban todos los dientes malos.
Estaba todo podrido la boca. La dejé limpia. Allí en el porche, en la galería, en el balcón, de atrás de la casa. Allí senté ella, me acuerdo que se la saqué todo.
¿Ah? Y aquella señora que te llevaron, que creían que estaba encinta.
Ah,
encinta.
Pues
es un caso más que yo me acuerdo de esos casos, porque eran... Yo estaba en el hospital, pasé visita, era el mediodía. Una mujer que no se murió, pues, lo que yo llamo la casualidad dichosa de la vida, ¿ves? Siempre te piensan las casualidades. Porque cuando después que yo pasé visita, salgo para afuera. Y ahí hay un grupo de hombres con una hamaca, y la mujer en la hamaca. ¿Qué es lo que pasa? Dice, nada, doctor, que la mujer está dando a luz y no puede dar a luz. Le diga su cosa, bueno, siéntense, métanla en la cama. Si tienen problemas, me llaman. Pues yo me iba allá, ya era el mediodía. Pero en cuanto andé un poquito, me acordé que yo le había prometido a Lola que la iba a llevar a no sé dónde. Y de cara a esta gente me van a llamar cuando yo esté en la reunión esta, la fiesta esta. Miré para atrás. Digo, su cosa, no. Póngala en el cuarto examen, que la voy a examinar. Estoy hablando del año 13-14, ¿sabes? Y la llevan abajo, la examino y la encontré. La vejiga llena. Tenía barriga, una barriga, ¿no? Le pasé un catéter, le saqué, yo digo que 3 litros de orina, ya no me acuerdo bien la cantidad. La mujer tenía una parálisis de la vejiga. Y veo que el útero no estaba ni encinta. Y salgo para afuera y le digo a los chicos, como me dice que tu mujer está dando a luz, si no está ni siquiera encima. Fíjate lo que era Puerto Rico entonces. Pues doctor, yo me voy a trabajar pues, oscuro por la mañana. Y cuando llego de noche ya está oscuro en casa. Cuando llegué anoche me encontré a la señora gritando. La toca, le encuentra aquella barriga grande. Pues pensó que estaba dando a luz. Llamó a unos cuantos hombres allí y temprano por la mañana salieron para el hospital. La mujer se curó perfectamente. Yo creía que estaba insistiendo. Fíjate.
¿Tú no tuviste que operar a alguien una vez en las montañas? Que yo me acuerdo que tú me cuentas que en la mesa de cocina o algo así tú operaste a alguien.
Sí, unas cuantas cosas esas. Yo no sé de qué estabas pensando, son tantos los casos que podías estar. Lo que sí que me vi obligado una vez a matar a un muchacho.
¿Por qué?
Pues porque era un hidrocéfalo, tenía una cabeza grandísima. No podía salir.
¿Qué es un hidrocéfalo?
Hidrocéfalo es que la cabeza está bien grande. Porque tiene mucha agua dentro del cerebro.
¿Eso es anormal? ¿Eso es, nace anormal el niño?
Seguro. Es completamente anormal. Es un enfermedad congénito, esa enfermedad es congénita, hereditaria, ¿no? Pero de todas maneras, lo correcto era hacer una laparotomía, que es lo que se hace hoy.
¿Qué es eso?
Pero yo estaba allá en las montañas, allá lejos.
¿Qué es una laparotomía?
Laparotomía, abrirle la barriga para sacar al muchacho.
A cesárea.
¿Ah? Ah, bueno, una cesárea, la laparotomía es abrir el vientre, ¿ves? Una operación cesárea es una laparotomía. Con la familia, pues vamos a... No había manera de llevarla para el hospital, allá en el fin del mundo, esa mujer en esas condiciones. Y tuve que decidir. Pero por suerte yo tenía unos forceps que tenían como una cuchilla frente. La metí, se la metí en la cabeza, se vació la cabeza y salió un muchacho muerto. Esas fueron las cosas que había que hacer entonces. No había más que medio. ¡Qué barbaridad!
¿Cómo se sí, pero él hubiese nacido anormal de todas formas, ¿no?
Y si hubiese muerto la mujer a lo mejor. No, yo no sé qué hubiese pasado ahí. Había que llevarla para el hospital. Hubiese tardado 2 días más. Gente pobre que no tenían a quien pagarle para que hicieran esas cosas. Son esos problemas. Y la mujer que... Llego allá y me encuentro que tenía la placenta que tenía.
¿Dónde era eso?
Había dado a luz, pero la placenta no salía.
No, pero ¿dónde? ¿En la montaña?
Sí. Iba el marido chico, pues. Hay que llevarla también al hospital. No había ni que pensarlo. Le digo, bueno, que yo se la saco. Pero hay el peligro de una infección, ¿ves? En la cocina, con una latita, me lavé las manos yo. Me echaron agua con una latita, en la puertecita de la cocina. En esas condiciones metí la mano y le saqué la placenta. Temblando, pues yo veía una fiebre puerperal, una infección, ¿no? Me voy Bueno, la dejé allí. A los 15 días fue a verme, no había tenido ni una décima de fiebre. Fíjate cómo es la cosa. Yo le hice eso porque no había más solución. Gente pobre no podía llevarla para el hospital. Y los hospitales eran deficientes de todas maneras.
Pero esos eran los hospitales que había el gobierno. Como en los hospitales.
Hospitales municipales,
le eso.
Bueno, en Ponce ya estaba el hospital. ¿Cómo es? Ahí yo. En Tricoche es el hospital municipal, y donde trabajaba López Nusa, que fue donde me operaron a mí también.
¿De qué te operaron?
Tuve una de un hidrocele, que era realmente.
¿Qué es
eso? Agua en el testículo. Ya estaba molesto. López Nusa me operó muy fácil.
¿Dónde fue que tú hiciste el trabajo de malaria? ¿Aquí o en Cuba?
En Cuba.
¿Qué es lo que tú hiciste?
En Cuba y después, cuando vine de Cuba en Laja. No, yo lo que hice fue que empezamos a hacer la campaña, lo que está haciendo ahora la medicina. Como yo digo, ya los médicos no quieren curar enfermos, quieren evitar enfermedades. Y en Cuba, pues, todo el mundo tenía paludismo, mucha malaria había. Y yo empecé a tenía una brigada para matar mosquitos en las casas. Y puse allí un... Yo tenía un cuarto donde yo metía mosquitos. Cuando venía uno con malaria, dejaba que se dejara picar por un mosquito, para que el mosquito creara la infección. Porque el mosquito chupa la sangre. Al chupar la sangre, se echa en el estómago las larvas del mosquito, la larva del parásito de paludismo. Y esas larvas después se van metiendo hasta que llegan a las glándulas salivares. Y de las glándulas salivares, el mosquito pica a otra persona y le mete la infección allí. Oye, ¿cómo es la vida? Pues yo tenía allí mosquitos y los examinaba allí.
Pero un cuarto lleno de mosquitos.
Un cuarto con tela metálica. Y allí tenía yo mosquitos y charcos de latones de agua para que los mosquitos pudieran. Porque el mosquito pare en el agua, en las orillas de los ríos. Y allí vino un inspector de un médico del Public Health Service. Me acuerdo, se fue en Presto. Bueno, y se pasó como 2 meses, chicos, con una cámara fotográfica, hasta que logró que tratara un mosquito. María, dando a luz.
¿Sí?
Qué barbaridad, pues lo consiguió. Estuvo allí velando a los mosquitos, velando. Estuvo como 2 o 3 meses. ¿Qué cosas tenemos, verdad? Pues cogió un gatado. Esa es la cosa de la...
¿Y qué fue lo que tú pudiste averiguar de la malaria? ¿Qué se pudo averiguar?
La malaria, lo que pasa es que acabé la malaria en Guaro, en que acabé el paludismo. Yo no lo acabé, sino que lo reduje mucho. Y yo puedo escribir unos cuantos artículos sobre eso. Y recibí una carta, creo que tengo la carta ahí todavía, de Boston, pidiéndome que les escribiera un libro sobre malaria.
¿Sí?
Y he debido escribirlo, carajo. Y porque estaba bien enterado de esto, de cómo fue que se fue averiguando las cosas y eso. Pero yo trabajaba todo el día. De hacer eso tenía que hacerlo por la noche. Y estaba casado, estaba frito. Sí, porque en Minia Benito estaba, yo no me veía ahí en todo el día. Y me voy en casa a ponerme, yo me llevaba el microscopio a casa, a examinar la sangre. Pero había que dedicarle tiempo a la familia, ¿no? Mi niña y hermano.
¿Cuánto tiempo ustedes estuvieron allá en Cuba?
8 años.
8 años. Pero esa era una central, ¿verdad?
Sí, la central de la United Food Company. Yo estaba en Toa Baja, aquí entra la política otra vez. Yo estaba en Toa Baja, ahí tengo las cartas de médico, en Toa Baja y Toa Alta. Me nombraron de médico, le hacía falta. Y estando en Toa Baja fue que vino la alianza. Cuando vino la alianza...
¿Qué alianza?
La alianza fue que aquí en Puerto Rico siempre ha habido 3 grupos de políticos. ¿Qué quiere?
La cartera.
Siempre ha habido 3 grupos políticos. Y Muñoz Rivera fue el que fundó el Partido Unionista. ¿Eh? Que realmente eran los independentistas, todos eran independentes. Pero había muchos estadistas también. Porque José no Matienzo Sintrón. Me acuerdo que iba a casa, él era un amigo de mamá. A mamá le gustaba mucho todas esas cosas. Y él le explicó a mamá lo que había, que él le había dado la idea a Muñoz Rivera, de crear un partido donde pudieran estar los estadistas y los independentistas, ¿verdad? Para poder ganar elecciones. Y Muñoz Rivera fundó el Partido Unionista. Eso fue lo que tú me preguntaste que te iba a contestar.
Lo de cómo fue que llegó allá.
¿Cómo llegaste a Cuba? Que iba a decir lo de Toa Baja.
Ah, en Toa Baja. Cuando yo estaba en Toa Baja, Ah, entonces fue que vino también la alianza. Una vez que se estableció la alianza, pues yo no, yo era estadista, yo no quería saber de comunista, ni aliancista, ni nada de esas cosas. Yo creía que debíamos ser ciudadanos americanos, hermano. Y me negué a ser aliancista. Recibí una carta de Frank Martínez, que es el secretario de la alianza. La alianza fue una unión del Partido Republicano y el Partido Unionista. Don Soto era el jefe del Partido Estadista Republicano. Y Muñoz Rivera era el jefe del Partido de... Ya no era Muñoz Rivera, espérate. Ya Muñoz Rivera se había muerto. Y Barbosa se había muerto. Y Barceló era el jefe del Partido Unionista. Y él convenció a Don Soto. Pero los estadistas ninguno siguió a Don Soto. Nos negamos a seguir. Y entonces vino Martín Herrera y fundó los unionistas, los estadistas unidos. Pero en Tobaja, cuando vino la alianza, Frank Martínez me nombró miembro del comité de la alianza. Yo me acuerdo que yo vine a San Mario, Frank, ¿qué es esto? Ah, que me dijo Carne Vares que te pusiera. No, a mí no, mijo. No. Yo no soy aliancista, yo soy estadista, punto. A mí no me Pero me querían nombrar miembro del comité de la alianza. Y entonces le escribí una carta al doctor Dix, que era el jefe médico de la Arena de Food Company. La Arena de Food Company tenía muchas cosas en Santo Domingo, en Cuba, en Panamá, en Costa Rica, en muchos sitios.
Sí, eso sí.
Creaba Guineo. Y le puse una carta al doctor Dix, le dije, la situación aquí es una pena, pero la cuestión política es difícil. Como usted me dijo una vez, que cuando yo quisiera trabajar con la frutera, que la avisara. Y le dije, yo ahora estoy dispuesto a aceptar un puesto con ustedes. Me puse un cable. When can you leave for Cuba, decía el cable. ¿Cuándo puedes salir para Cuba? Y yo le contesté con otro cable. Leaving by first boat. Y esperé que viniera la carta de él, que me dijo que fuera entonces a Preston, ¿ves? Y yo me eché una semana de San Juan con Herminia, de San Juan a Preston. Una semana no me llamé.
Pero Preston, ¿qué es? ¿Un puerto?
Preston es el pueblo de Preston. Y es la United Food Company. Tenía ya la central Preston. Una central de azúcar. Cerquita donde nació Fidel Castro.
En Oriente.
En Oriente. Yo estuve en el hospital de Preston. Pero entonces, la malaria estaba tan fuerte en el campo que me mandaron a Guaro. Yo me fui a Guaro y allí fue que tuve que dedicarme al paludismo porque lo que había allí era malaria. Traían todos los años 6.000 y hasta 8.000 haitianos a cortar caña. Y esos haitianos todos estaban llenos de malaria. Y los cubanos también, igual. Es la cosa. Y allí me dediqué yo al paludismo.
Pero eso fue después que usted conoció al doctor Ashford y todo esto, ¿no?
No. No, el doctor Ashford fue en el 12, cuando yo vine de médico.
¿A cuando vino de Cuba para acá?
No, de Cuba no, de los Estados Unidos, para que me gradué de médico.
Ah.
Y eso fue en el 1912, que se fundó la Puerto Rico Anemia Commission. Pero Ashford vino en el 99. Y fue el que descubrió la uncinaria. Y empezaron la cuestión esa de uncinaria, pero no es llena. Pero ya para el 12 tenían la Puerto Rico Anemia Commission. Entonces fueron a hacer la expedición a Utuado, al barrio Caguana de Utuado. Y ahí fue que fuimos, que me nombraron a mí, la comisión, era la administrador. Que yo me río, porque cuando vinimos de Utuado, estuvimos allí como 2 meses y medio, 3 meses. Se trataron miles de personas. El día que llegamos allí, ya habían allí creo que 1000 personas, esperando. La gente iba allí con su cajita, con la excreta, ¿ves? Le examinaban. Los que tenían un sinario se les daba el tratamiento. Pero me acuerdo que cuando regresamos a San Juan, seguida me dieron la noticia que el contralor estaba seguro que se estaba robando con los dineros de la comisión. Muchachos, me dicen a mí, fui para allá seguida a ver qué es lo que pasa. Pero, doctor, yo no sé, pero es que no podemos concebir esto. Porque eran miles y miles y miles de palillos de dientes que compraba la comisión. Y yo dije, aquí tiene que haber un fraude, un negocio.
Palillos de dientes.
Palillos, sí, porque para cara excreta, cada examen, se necesita un palillito de dientes para coger el excreto y ponerle la laminilla. Y cada examen de eso eran 6 u 8 palillos de dientes. Y el contador no podía comprender cómo que tenía que haber. Cuando yo le expliqué lo que era, pues se quedó conforme. Me acuerdo de eso.
¿Sí? Miles de dólares en palillos de dientes.
Miles de dólares. Tiene que hacer. Aquí tiene que haber tajureo. ¿Comprende?
Eso usted no me lo había dicho a mí antes.
Yo no sabía eso.
Es interesante. Así mismo. Sí, yo era quien manejaba la comisión. La cuestión administrativa, la cuestión de Víctor López Núñez, el secretario mío. Ahí tuvimos como 3 meses, 2 meses y pico.
¿De Utuado?
Entonces empezaron a formar las estaciones de saneamiento a la isla. Y empezó a mejorar.
Ese es Jukuen, ¿verdad? El paludismo. Jukuen. Digo, el paludismo es malaria, el otro.
Bueno, la malaria, el paludismo es Plasmodium malaria. Y Plasmodium falciparum. Y Plasmodium vivax. Ya, y después de eso, creo que ahí debe haber otro, no sé.
Y lo otro era hookworm, cinaria.
Si el hookworm lo habían encontrado ya en Suiza, en los obreros que estaban haciendo unos ferrocarriles allí, en Europa.
¿En Suiza?
Ya habían encontrado en Suiza, ¿sí? En Saint-Gotard, el ferrocarril de Saint-Gotard. Allí fue que escucharon que algunos de estos obreros tenían unos parásitos intestinales que le llamaban anquilostoma duodenal. El anquilostoma duodenal. Y aquí cuando Ashford lo encontró, en discreta, porque creía que era anquilostoma duodenal. Pero después encontraron el mismo parásito en el sur de los Estados Unidos y se dieron cuenta que era una especie distinta. Y se llamó Uncinaria americana. Y ahí viene la palabra Uncinaria, que es la anemia. Que todavía hay casos, porque Carmen tuvo que ir a tratarse. La muchacha que está en casa ahora, estaba con Muchari, la madre de ella. A Juana me costó trabajo para que tomara los purgantes eso.
Pero eso entra por las uñas, que eso entra.
No. El parásito de la uncinaria viven en el intestino del ser humano. El macho y la hembra. Y ahí pone huevos la hembra. Y cuando examina la excreta, que encuentra los huevos en la excreta. Y esos huevos, van a parar a la tierra. Y ahí se desarrollan en larvas. El huevo se va desarrollando. Cuando está en la forma de larva, cuando los muchachitos empezaban a caminar descalzos, es por los pies que se les metía. Le daba lo que llamaban mazamorra. Que es una erupción de la piel de los pies. Se metían por los pies y iban caminando por dentro hasta que llegaban al intestino. Y allí ponían huevo, la hembra. Qué curioso, ¿verdad? Qué maravilloso, ¿verdad? No, y si tuviera los mosquitos de el parásito del paludismo, el mosquito te chupa a ti que tienes paludismo. Y te coge el plasmodium. Llega al estómago de él, yo lo vi. Del estómago el plasmodium se desarrolla, la larva. Porque después del huevo viene la larva. Y entonces penetran el estómago y van subiendo hasta que llegan a las glándulas salivares del mosquito. Y cuando ese mosquito pica a una persona que está sana, le mete el parásito allí. Fíjate que lo que es la vida, chico. ¿Cómo se reproduce?
¿Y dónde fue que tú hiciste tu trabajo de lepra? ¿Fue aquí en Puerto Rico?
Y ese fue, esa es otra historia. Yo era subcomisionado de sanidad.
¿En qué año era eso?
Subsecretario de salud.
¿Pero en qué año era eso?
Yo estuve de subsecretario de salud del 32 al 40. Mientras los estadistas tuvieron el poder. Pero en el 40. No es que se ven obligados a hacer cosas. Fernández Hyson era el comisionado de sanidad. Y cuando llegó el 40, y entonces nos dicen, salió Garrido. Y me lo criticaron mucho, pero yo me quedé. Porque Fernández Isel me dijo, por favor, Manolaré, no te vayas, quédate aquí. Yo manejé el hospital, el departamento de sanidad, son 3 meses. No había más nadie allí que manejara. Y le digo, pues chico, como ya le había nombrado a Noguera como subsecretario de salud, el puesto mío. De manera que de hecho ya me había eliminado. Yo, me tengo que ir. Yo, ya tú has nombrado a otro ahí. Sí, pero tú búscate cualquier cosa ahí para que te quedes aquí un tiempo. Entonces me nombró médico del leprocomio.
¿El leprocomio dónde era?
Con 200 pesos mensuales. ¿Ah?
¿Dónde era el leprocomio? ¿En Isla Cabra?
En Trujillo Alto.
¿En Trujillo Alto? ¿Eh? ¿No era en Isla Cabra?
En la Isla de Cabra estuvo todo el tiempo que estuvo España aquí. Pero entonces lo trasladaron a Trujillo Alto, ¿eh? Cerca del lago que hay.
¿Y qué fue lo que tú hiciste en el leprocomio?
Ah, está el artículo que escribí. La lepra en Puerto Rico. Pero me dijo, ¿vos qué te puesto? Entonces yo fui a ver a ¿cómo se llamaba ese? No había nombre. Que era el auditor. Para este, no quiere que me quede ahí, pero el puesto mío ya yo no lo tengo. Ah, pues dile que te nombre, que te ponga el nombre de Special Assistant to the Commissioner. Ya yo no podía ser subsecretario. Me nombró a Special Assistant to the Commissioner. Yo me quedé para ayudarlo, para que no tuvieran dificultades con el puesto de médico del leprocomio. Como estaba cerquita de Sabana Llana, donde yo vivía, pues yo lo cogí para ir allí 2 veces en semana, ¿ves? Más que eso fue por ayudar a hacer, ¿no?
Pero ¿qué exactamente? ¿Qué es la lepra? ¿La lepra se pega?
Sí, la enfermedad de Hansen, lepra bacilo, un bacilo.
¿Pero qué es lo que hace la lepra? ¿Se come la piel?
El bacilo de lepra, hay dos formas. Hay el... la forma anestésica, que no tiene lesiones afuera, ¿ves? Y tiene la forma lepromatosa, que está, el paciente está todo lleno de llagas. El microbio que va infectando todos los tejidos del organismo.
¿Y eso se puede curar?
Hoy se cura.
¿Con qué?
Hoy lo están curando con... yo no llegué a usarlo. Yo curé el primer caso. ¿Cómo se llamaba ella? Ahí bien, se me olvidan los nombres. Había una muchacha aquí que era la esposa del ingeniero jefe de la central en Fajardo. Y esa muchacha, el que le descubrió la lepra fue un médico aquí en San Juan, se me olvidan los nombres. Y entonces la mandaron al leprocomio. Pero la madre y el marido vinieron a hablar conmigo. Y digo, bueno, si ustedes quieren, pues cojan una casa aquí. La cuestión es que estén aislados. Porque la lepra entonces no se permitía que se tuvieran contacto con nadie, ¿ves? Como habían esas epidemias enormes allá en Europa, de la lepra. Un leproso era una cosa que había que echarle a un lado, no lo dejaban estar con gente. Lo encerraban. Porque estaban enfermos.
¿Y quienes lo curaban? ¿Tenían que estar todos cubiertos y se ponían las batolas esas y guantes?
Sí, le tenían terror a los leprosos. Yo fui allí a la lepra. Y ahí tengo el recortito del imparcial del año 40, qué sé yo qué. Los leprosos protestando de que me dejaran ir. No es que me estaban dejando ir, que me estaban botando. Porque yo era la única persona, ahí está ese recorte, ahí lo tengo guardado. Yo era la única persona que se había ocupado de ellos. No me dijeron que se había ocupado de ellos. Pues yo llegué ahí y yo les limpié la boca a todos para empezar. Y la Montalvo. No, ¿cómo se llamaba ella? Joaquina Martínez. Era la madre, se quedó con ella en una casa allí cerquita. El marido era un ingeniero de allá de Bar. Yo probé cuánta cosa había con ella. Todos los medicamentos posibles. Hasta que por fin hay un medicamento que es el isoniazid, que se está usando para la tuberculosis. Empecé a dárselo y se curó.
Tío, ¿tú fuiste el primero que curó lepra aquí en la isla?
El primer caso curado que yo sepa. No, que yo sepa, no, yo sé que no ha habido ningún otro. Joaquina Martínez. Joaquina Martínez, la pobre venía. Periódico, ¿no?
Pero tú no fuiste a visitar un leprocomio en los Estados Unidos.
A Carville, en Luisiana. Por cierto, ahí pasó una cosa curiosa, que fue que yo fui a ver a mi niña Germán. Estaban en Filadelfia. Entonces, después que lo vi, ya yo me venía para acá. Cogí a los planos, me fui a Washington. Y de Washington pues fui a Carville. No se me ocurrió decirle a nadie aquí de para allá, hombre, solo entonces. Y de Carville fui entonces a Miami y de allí me vine a Puerto Rico. Pero cuando llegué a Miami fue que me encontré que todo el mundo estaba loco buscándome por todos lados. Porque alguien me procuraba aquí y no me encontraba. Pero me localizaron en Miami.
¿Y en Carville qué fue lo que tú fuiste a hacer? ¿A visitar nada más?
A ver cómo trabajaba allí la lepra. A ver el leprosario que tenían los americanos allí. Y ahora los leprosos los ponen en los hospitales. Ya desaparecieron los leprocomios. Vamos entrando.
Pero eso ¿cómo era que eso se contagiaba a uno?
¿Cómo?
¿Eso se contagiaba a uno de qué forma?
Ah, si lo supieran, todavía no lo
sabía. No se sabe todavía cómo es el contagio.
Yo sé que aquí en Puerto Rico siempre habían de 2 a 300 casos. Eso es lo que digo yo en el artículo ese. Y eran más en la parte sur y este. En Macao, Guayama, por ahí. Y da la casualidad que por allá que se metían los esclavos. Se los metían de... ¿Cómo se dice? Esclavos que no aparecían, que no... Sin que el gobierno se enterase. Y yo no sé si yo tenía algo que ver con eso, ¿no? Pero yo escribí un articulito bueno de eso. La lepra. Pues esa gente allí, yo vivía en Sabana Llana. Yo iba 2 y 3 veces en semana. Me pagaban 200 pesos mensuales. Pero el puesto de la lepra yo lo cogí. Para ayudar a Fernández. Porque Fernández me pidió por favor que no me fuera del departamento. A pesar de que él sabe, estuvo obligado a destituirme y a poner un subcomisionado que eran entonces. Entonces eran, ya eran populares, ¿sí? Pero estaba la política hecha. A mí me han votado donde quiera que estaba.
¿Ah?
Que me han votado siempre donde quiera que estaba.
Pero por política, ¿verdad?
La política.
¿De dónde más es que te han votado?
Yo ponía aire en el peritoneo y en la pleura, en los centros antituberculosos. En el centro antituberculoso de Río Piedra.
¿Que tú también trabajaste con tuberculosis? Ah, yo me acuerdo que tú me dijiste.
Yo estaba, cuando vivíamos en Río Piedra, yo iba al centro de tuberculoso.
Que tú fuiste el que les empezaste a dar leche o algo así, ¿no fue?
No, tú estás hablando de tifoidea.
Ah, tifoidea.
Eso no tiene nada que ver con eso. Pero ahí tengo las cartas diciéndome que ya el puesto lo habían eliminado. Pues ellos nunca se debieron votarme. Ellos eliminaban el puesto. Nunca. Ahí tengo la cosa muy interesante, vale la pena leerla con Fernó. Con Fernó y con el otro. Y yo, pues chicos, es que yo no, ese puesto no es el puesto mío. Ese es un puesto distinto. A mí me pagaron 200 pesos mensuales y le bajaron el sueldo a 100 pesos mensuales para que yo me tuviera que ir, ¿ves? bueno, por fin, ahí me se me robaron 200 pesos.
¿Sí?
Sí, porque como al año recibí una carta del auditor de Puerto Rico diciéndome que yo tenía allí 200 pesos que nunca había cobrado. Eran los 2 meses que estuve en el leprocomio. Que yo decía que ese puesto no era el mío y yo no podía trabajar por 100 pesos mensuales. Pues me los pagaron, pero se quedó el auditor con los chavos. Ahí tengo las cartas.
¿Y qué fue lo que tú hiciste con la tifoidea?
Bueno, yo siempre tenía en Yauco muchos casos de tifoidea, 8 o 10 casos. Y no podíamos hacer nada. Yo lo que decía era ayudarlos nada más, a ver. Pero sabíamos que de cada 100 casos de tifoidea, 78 se iban a curar de cualquier manera. Pero 22 se iban a morir. Un 22% era la mortalidad de tifoidea. Y después que yo me fui para Presto. Espérate. Ah, sí, a Vane. Cuando me nombraron director del hospital de Vane. Allí venían casos de tifoidea. Y la costumbre era esa de ponerlos a una dieta de leche y los envolvíamos en sábanas frías, porque era una fiebre de 40 que duraba un mes, ¿sabes?
Sí, un mes.
Sí, 30 días les duraba, 28 días, 30 días. Con esa fiebre de 40 y no sabíamos cómo bajarla, carajo. ¿Va? Pero entonces, y los poníamos a dieta láctea. Y se morían 22 de cacer. Y allí en Vane, yo pude estudiar la cosa. Y le dije a mis Nixon que coman lo que les dé la gana, lo que ellos pidieron, lo que pidan. Y creía que yo estaba loco. Pero empezamos a darle comida. Y empezó a reducirse la mortalidad.
¿Sí? ¿Al darle comida?
Morían 7 de cacer. Seguro se lo estábamos matando de hambre. Los puños tenían como dos.
Los cufflinks.
Cufflinks, sí.
Sí, los cufflinks.
En español, ¿cómo dice
Yunta. Yunta.
No sé cómo le dicen en español.
Yuntas.
Las yuntas.
Ah, bueno.
Que una de las yuntas tenía el retrato de Máximo Gómez y la otra tenía un retrato de Maceo. ¿Eh? Y vinieron allí a casa abuelita. Muchachos, empiezan a buscar por toda la casa.
¿No era de Martí?
Entonces el gobierno hacía lo que le daba la gana en las casas.
¿No era de Martí el otro?
No, Maceo y Máximo Gómez. Y yo sabía dónde abuelita los había puesto. Allí había, ahí arriba, lo que habían eran unos quinqués. La sala estaba alumbrada por esos quinqués. Y en ese quinqué fue que ella echó uno y en otro quinqué echó otro. Y yo que veía a aquella gente buscando, me acuerdo, me estoy viendo. Me estaba curioso aquello, ¿no? Hasta que se fueron. Entonces mamá fue más que la que más se ocupó. No fue abuelita, fue mamá la que los metió allí. Porque vinieron allá a buscarlo porque papá se tuvo que ir para Barcelona. Porque lo quería meter en la casa. Porque era independentista, ¿ves? No por otra cosa. Porque él fue a la Asamblea Constituyente en Ponce. Ya sabes que la Asamblea Constituyente fue, ¿en qué año fue? En el 87. No, Asamblea Constituyente, ¿no? ¿Cómo que le llamaban? Ay, Dios, se me olvidó. Lo que la que Valdeyotti de Castro fue quien la hizo. Que allí que fue que los puertorriqueños se dividieron bien claro en los conservadores y los liberales. Los conservadores eran los de Barbosa y los liberales eran los de Muñoz Rivera. Ahí fue. Qué curioso, no puedo acordar el nombre, Asamblea Constituyente. Es la frase que me viene a... Pero fue famosa, esa fue la asamblea que la permitiera... ¡Ah! Asamblea Autonomista. Asamblea Autonomista de Ponce. Que el gobierno la permitió porque era para luchar por más autonomía. Pero no por independencia. Pero en realidad todos eran independentistas allí. ¿Eh? Y entonces fue que Valdoriotti de Castro, con Barbosa, fueron los que formaron el grupo. Porque ellos no tenían nada contra los españoles, ¿ves? Era contra el gobierno dictatorial español. Que aquí tenía que hacer uno lo que mandaba el gobernador, el grupo ese que lo rodeaba. Y Valdoriotti de Castro, con Barbosa, se unieron al Partido Liberal Español. Al Partido Liberal Español. Y entonces, al Partido Conservador Español, mejor dicho. No, era el Partido Liberal en España. Pero eran los conservadores de aquí se unieron a ellos. Buscando crear en España una república democrática. Para que Puerto Rico formara parte de esa república democrática. Pero los de Muñoz Rivera, ¿no?, que lo que querían era autonomía amplia. ¿Eh? Ellos lo que querían era, se llamaban, cuando llegaron los americanos, ellos se llamaron federales americanos. Yo, muchacho, me acuerdo que los federales americanos sabíamos que eran los independentistas. Eran los independentistas, los federales americanos. Yo me acuerdo cuando yo era muchacho. Juan Ángel Tío era federal americano, bajó. En cambio, tío Félix y papá eran estadistas. Interesante, ¿verdad? Cada cual con sus ideas. Esa es la cosa.
Federales americanos eran
los... Es lo que hoy son los populares de hoy. Se llamaban primero federales americanos, porque ellos eran pragmáticos. Tú conoces la palabra pragmática. Ellos hacían lo que creían más conveniente económicamente en el momento, ¿ves? Y realmente yo respeto la idea de Muñoz Rivera, porque cuando él fundó el Partido Unionista, que eran los federales americanos, el Partido Unionista para poder atraer a los estadistas, él realmente creía que lo importante en Puerto Rico era mejorar la economía, que eso era el factor importante. El factor político era secundario. Y de ahí fue que ha llegado al Partido Popular, al Partido Unionista, que siempre ganó las elecciones. Pero son la cuestión, las ideas, bueno, porque aquí yo te cuento, en el año 16 yo era miembro del Comité Territorial del Partido Estadista Republicano. Ahí tengo la carta de José nombrándome. Yo estaba en Yauco de médico. Y yo venía de Yauco a San Juan, a las reuniones del comité. Y no me olvido nunca el día aquel que Fernando Janer de Cagua se levantó. Y dice, bueno, señores, vamos a dejarnos de bobería. Está bien que nosotros creamos que la estadidad es lo mejor, pero vamos a luchar en la política como que lo que queremos es mejorar la economía. Y estoy todavía oyendo el grito de Barbón. No, yo me opongo. Y si usted presenta eso en forma de moción, yo pido turno en contra. Entonces unos cuantos ahí, pero doctor Barbón, es que vamos a seguir perdiendo las elecciones. Ya perdimos las de 908, las de 912, ahora vienen las de 904, 908. 912, y ahora vienen las del 16. Que las perdamos. Nosotros perdiendo ganamos. La misión nuestra no es repartir el presupuesto. La misión nuestra es mantener vivo el ideal de estabilidad, porque creemos, sinceramente, equivocado o no, que esa es la mejor solución para el futuro bienestar del pueblo de Puerto Rico. Se terminó la discusión ahí. No me olvido nunca de eso. Cuestión de ideas, todo el mundo no puede pensar igual, tío. Cada cual tiene su manera de pensar, ¿no? Hay quienes piensan de una manera, otros piensan de otra. Pero nosotros siempre hemos sido muy bien. Éramos lo que éramos en tiempo de España, lo que somos hoy. No hemos cambiado. Ahora veremos a ver el señor este Barceló lo que hace. Por un lado me pasa como con Carter, que lo veo muy bueno. Pero por otro lado, tengo mi duda. ¿Eh? Tanto Carter como Barceló. Veremos a ver. Pero...
A tío Félix fue el que lo compontearon, ¿verdad?
Sí. Tío Félix era médico en Sabana Grande. Trabajó 50 años. Atendió a todo el mundo allí. Se retiró después de 50 años de trabajo allí con 37 mil pesos. Se fue para Mayagüez a vivir en una casa alquilada que le costaba 45 pesos mensuales. Y en esa casa vivió 20 años. La casa era de la Barleta, de una de las Barletas. Esos 37 mil pesos le producían entonces 300 pesos mensuales. El 10%, que es lo que valía el dinero entonces. El dinero valía mucho. Y con esos 300 pesos vivió con él y Angelina, que como yo te he dicho otras veces, es la pareja más perfecta que yo he conocido en mi vida. Esos dos seres eran perfectos, Frank. Ellos nunca encontraron nada malo en nadie. No podía decirle a un individuo que había cometido el crimen más grande. y le encontraba su vuelta, el pobre, que esto de... Eran dos seres perfectos, Angelín y Félix. Eran...
¿Y a él lo compostearon?
Sí, lo cogieron y de San Germán lo llevaron al cuartel. Le agarraron la CTQ. Pero cuando mamá se enteró, ahí viene un libro que está publicado.
¿No? ¿Pero eso qué es lo que hace? ¿Que los esteriliza?
No, no, para darle dolor, lo que duele es. Y entonces, pero cuando mamá se enteró fue allá. Y le dijo al policía, ¿qué es eso? Usted tiene que soltar a mi hermano. Eso dice el libro ese. Y la policía dice, señora, nosotros no podemos hacer nada, nosotros somos más que servidores públicos. Y se fue a ver al jefe del gobierno de San Germán. Porque en cada pueblo, el gobernador general nombraba un jefe que era el que mandaba allí. Allí todo el mundo tenía que hacer lo que él decía. Y mamá lo fue a ver y le dijo que tenían que soltar a su hermano, que lo habían llevado al cuartel. Y el hombre le dijo, le quería dar mis cosas, y le dijo, bien. Le dice, mamá, si usted no lo suelta, yo no le vuelvo a visitar su casa. Cuando le dijo que no la visitaba más la casa, fue que lo soltaron. Porque mamá no dejara de visitarlo, fue que soltaron a tío él. Así era la cosa entonces.
Sí, porque era la cuestión esa de que hubiera caído en desgracia antes.
Social.
Ahí había el grupito de familia, como en cada pueblo de la isla, que eran las familias acomodadas. Yo tuve la suerte que fui de una de esas familias. De ahí vinimos. Mamá y papá, los dos. Dos polos opuestos. Porque a papá lo que le hubiese gustado, haberse quedado en San Germán. O haberse ido a la finca La Luz. Y trabajar en Laja. Ese hubiese sido ideal para él. Ah, pero mamá quería estar metida en el Capitolio. Mamá era toda esa gente. Travieso, toda esa gente político alto, todos iban allá a ver a mamá. Iban a ver a mamá porque papá nunca le interesó nada de eso. Mamá en la sala allí tenía toda esa gente.
Ella era la política.
No, él los malaretos. Bueno, la mejor manera de explicarlo es la invitación de Benítez a tío Augusto, que querían darle un doctor honoris causa en la universidad. ¿Qué les contestó? Que se dejaron de esa bobería. Le decían que le pagaban el viaje, la ida y vuelta. Y le dijo, diga que se dejen de bobería, que se dejen de esa bobería. Aquí cualquier muchacho de eso se mata porque le den un doctor honoris causa en la universidad. Y fui Augusto, que lo merecía, la verdad, por su labor en lingüística. Pues... Y entonces este muchacho...
Salvadorcito.
Ese fue el que fue a la universidad, lo convencieron para que él recogiese la enfermedad de Augusto. Porque Augusto dijo que él no se iba a meter para eso. Y así fue toda la vida. Él, Enrique el que fue a Cuba, que llegó a teniente coronel.
Ese fue el que escribió las cartas desde la guerra.
Esas cartas, unas cartas que son de un hombre que hubiera podido escribir un libro, que sabía escribir.
Bueno, hay una calle en Cuba que nombrada después de él.
Bueno, pues allá en Cuba, Alberto me dice que le informaron que le habían hecho un entierro muy notable. Porque este tío Enrique, eso no le da importancia a la gente, pero lo que yo le doy importancia es que él fue, tan pronto Cuba se independizó, él era, ¿cómo dice?, colector de aduanas de Caibarín. El pueblo de Caibarín. Y cuando los americanos pusieron su gente en las aduanas, en todas las demás aduanas, los cubanos se habían robado todo lo que había. En el único sitio donde no encontraron ni una falta fue en la aduana donde estaba tío Rico. Todo perfecto. Ese es el cuento que hace, yo no me acuerdo que me contaron esa cosa. Y después de eso él fue alcalde del pueblo de Remedio. Enrique. Y me dicen que le hicieron un entierro bueno, porque él fue de soldado. Y llegó a teniente coronel del ejército cubano. Porque papá, Enrique, ¿quién era el otro? Augusto no era.
Félix.
No, Félix tío no es. Malaré. Papá, Enrique, Manolo. Y Augusto, se llaman los cuatro. Pero los tres esos se dijeron que uno de ellos tenía que ir a Cuba a ayudar a los revolucionarios cubanos. Para que Cuba consiguiera su independencia para poderla conseguir Puerto Rico después, ¿eh? Y a Enrique fue el que le tocó. Se fue a Nueva York. Allí se montaron en un barco que los llevó hasta el sur de Oriente. Pero le cogieron miedo a los españoles. Y los soltaron en un bote y estuvieron entre Jamaica y el Oriente, tuvieron un tiempo que no tenían ni agua para beber. Pero por fin desembarcaron. Y allí fue que empezara la lucha con Máximo Gómez. No, José Martí no estuvo en la revolución. José Martí era el apóstol, el que predicaba, el que escribía. Pero a ver, el Maceo y Máximo Gómez. Eran realmente los que yo me acuerdo, ¿no? Y Enrique se casó con Lola Ruiz, que era la hermana de la esposa del general Carrillo, que es el jefe de las Fuerzas Armadas de Cuba, cuando vino la independencia. Esas dos muchachas bellas, buenas, simpáticas, todo. Creo que me ha hecho una vida horrible ahí en La Habana.
Sí.
Hambre, económicamente, en condiciones deplorables, según me dice Alberto, ¿no? Ellas querían salirse de Cuba ahora. Yo hubiese podido ponerme como padrino, como, ¿no? Pero no encontraron a nadie que las ayudara a salir. Con Alberto es que ellas entendían más. Eran dos muchachas simpaticísimas.
¿A tío Félix no fue el que sacaron de Puerto Rico en un barril de bacalao?
¿A quién?
¿A tío Félix?
¿A quién? Félix nunca lo sacaron.
¿A quién fue que sacaron en un barril de bacalao? Que mami cuenta que el indio Balbino fue el que lo sacó.
Tengo que preguntarle a mi niña a ver si me viene a la memoria, yo no me acuerdo. La que era tremenda era Lola. Lola Rodríguez. Ahí en San Juan se casó con un hombre, tío, primo de mamá. Ese fue el que se casó, que ya yo te he contado el cuento de que se le sentó en la falda y él tuvo que casarse con ella. Porque entonces hacer eso era una indecencia, ¿ves? Y esa le sentó en la falda en la sala de la casa abuelita. Pero cuando vino aquí a San Juan, hubo un banquete ahí. Todo el mundo hablaron dos o tres, entonces le tocó a Lola. Y fue que ella hizo ahí el verso ese de Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Recibe flores y todo el mundo muy contento. ¡Ovala! Y todo el mundo se metió bajo la mesa. Sobre el mismo corazón. Al día siguiente el gobernador le dijo que tenía que salir de la isla. Porque dijo eso en una comida. Y se fueron para Venezuela. Y cuando yo llegué a La Habana, que ella quiso venir a Puerto Rico, Fernando fue a sacarle una visa al consulado americano. Pero el consulado americano no podía darle una visa para que viniera a Puerto Rico. No había constancia ninguna de que ella era puertorriqueña, ¿ves? Que ella era. Y ella, pues, tranquilamente que tenía que dar una visa. Ella no era americana. Ella no era ciudadana americana. Ella no era cubana. Ella no era española, ella era puertorriqueña. Pero señora, esa nacionalidad no existe. Y entonces Fernando me llamó a mí y yo fui a hablar con él. Con el cónsul americano allí le conseguí la visa. Yo le juré allí que ella había nacido en Puerto Rico, que era puertorriqueña. Y con la eso es mía y de Alberto. Alberto también hizo lo mismo. Le dieron la visa. Era terrible, Lola. Era terrible.
Ella se cortó el pelo, ¿verdad?
Sí, vivía con el pelo cortado en aquel tiempo. Imagínate. Se cortó el pelo. Es una inteligencia precaria, pero esas inteligencias que son locas, ¿no? Bueno, pero yo gozaba allí. La hija de ella, Patria, se casó con Fernando Sánchez Fuentes. Pues ella se tuvo que ir para pa La Habana. De Venezuela se fueron a Cuba. Y bueno, y entonces Pacha se casó con Fernán Sánchez Fuentes. La noche murió y Lola se quedó viviendo con ella. Y yo iba a almorzar y a comer ahí. Y era interesantísimo, porque desde Lola decía, echaba una cosita a Fernando, ¿no? Le tiraba. Y Fernando muy bien, pero a poco gato, ¡pa! Fernando le tiraba otra cosita a Lola. Y así era como estaban en la mesa, comiendo. Sin nada, todo muy, muy correcto, pero se decían. Yo me tenía que reír. Ay, cabrón.
¿Ella fue la que prendió todas las luces de la casa?
¿La qué?
¿Ella fue la que prendió todas las luces de la casa?
El primer día que se fue Fernando para Fernando lo nombraron un embajador allá en Holanda o en Bélgica, en ese sitio. Y él se fue con Patria. Y al día siguiente que él se había ido, que yo fui a ver a Lola, me encuentro, Fernando siempre apagaba todas las luces. Para ahorrar dinero, ¿no? Pero el día que yo llego allí, me encontré con todas las luces prendidas. Y ahí, ¿qué pasa aquí? ¡Ah, ya se fue ese pendejo! ¡Qué interesante! Una gran mujer era Lola.
Ella te escribió a ti un poema, ¿no?
Sí, cuando me casé con Lola. Me escribió una poesía. Bonita le quedó. La pequeña Lola. O a Lola y Pellín era como decía. Pues. Pero era. No, Laura es Laura Nazario Rodríguez. La madre de ella es Aurora Rodríguez. Ahora que me acuerdo. Pero Aurora se casó primero con el señor Nazario y después se casó con Pogata. Con Goyo Pogata. Ten cuidado con mis periódicos. No me lo vaya a agotar. Así es que ella es Nazario por el padre que se casó, con quien se casó. Este. Ya se me olvidó el nombre otra vez.
¿Ah? ¿Pogata?
No, el nombre de la mamá de
Rodríguez.
Ella.
Rodríguez, Nazario Rodríguez.
Sí, pero el nombre de ella te la acabo de decir. ¿Quién tiene eso?
Laura.
Laura es la hija.
La hija.
Aurora Rodríguez.
Aurora.
Aurora Rodríguez, casada con Nazario. Tuvo a Laura Nazario. Laura Nazario Rodríguez. Y después se casó con Goyo Pogata, que tuvo a Sara Pogata y a la otra Pogata. Me olvidan los nombres, no me acuerdo.
Yo la que conozco es a Sara.
Sara que se casó con Emilio Vega. Pero cuando uno es joven uno hace barbaridades, ¿verdad? Yo estaba en La Habana y el doctor Molina me conoció y me ofreció un puestazo allá en la Santa Chamaja. Pues yo fui a La Habana más que nada porque Alberto se enfermó. ¿Verdad? Y Alberto quería renunciar. Yo estaba entonces en el Marine Hospital en Staten Island, estudiando cosas nuevas. Y Mr. Nightlinger me llamó y me dijo, usted no quería ir a La Habana, precisamente cuando Alberto se me quejaba de que estaba enfermo. Y acepté y me fui para La Habana para fundar el... eso de la Maryland Casualty Company, los obreros, seguro de obreros. Entonces el doctor Moliné me ofreció ese puesto en Chapada y cogí el tren y me fui. Llegué a la central Cacocún, que era de Manolo. Y allí estaba Emilio Jeje y Sara Pogata. Era de noche oscuro. El tren se paró allí. Yo me bajé y empecé a gritar, Emilio, Sara, allí solo, en aquella oscuridad. Y a poco rato vino la luz y Emilio me vino a buscar. Y el día siguiente cogí el tren otra vez y fui a... bueno, ya te diré, a un pueblo allí que... a Holguín. Y de Holguín había un ferrocarril que iba a Chapaja. Me llevó a Chapaja y el primer día que llegué a Chapaja me gané 4 pesos. Esa era la falta que había allí. De...
¿haciendo qué?
De dos pacientes que vinieron a verme seguido, a consultarme.
Pero antes, ¿cómo era? ¿2 pesos por paciente?
2 pesos por paciente, es lo que yo cobraba.
Eso ahora no es... No,
20 pesos. Y 25, 20 y 25. Sí, pero entonces éramos médicos. Yo era médico. Hoy de hoy estos son distintos.
¿La especialista?
Técnicos, son muy técnicos. La técnica de nosotros era más que no teníamos, no sabíamos nada, la verdad. El primer antibiótico que vino a Puerto Rico se lo puse yo a Ángela. Tenía la pulmonía, la broncopulmonía. Yo le estaba dando la tableta sulfa, no le hacían nada. Y en eso, pues, fui a ver al jefe militar de aquí, al coronel, qué sé yo qué. Y le dije, tengo una hermana en estas condiciones, pero yo entonces era gente, ¿ves? Como era subsecretario de salud, pues, tenía cierta autoridad. Y le dije, tengo esa hermana en esas condiciones, y él puso un cable allá y por aloplano.